Ahí está.
¿Qué haces? Eso aparte no se escucha bien. Eso se va a escuchar como interferencia.
Johnny Quest. Ya me callé.
Bienvenidos a Cállate un Ratito, el podcast donde cambian los temas y cambian las personas. Soy Jaime y estoy con...
Daniela.
Vivi.
Carlos.
Juan Pablo.
Pancho.
Roberto.
Muy bien, estamos aquí para conversar como siempre conversamos de lo que se nos ocurre. Yo tenía pensado que ya vendría siendo hora de que tal vez el Roberto nos explique por qué este podcast se llama Cállate un Ratito. ¿De dónde salió esa historia?
El nombre de esa es una de mis mejores creaciones, de hecho. Viene...
¡Ay!
No, es que me lo jacto. Es que es un hashtag que inventé para decirle a mi novia, Vivi... Que es el nombre completo es...
Sí, ojo el miedo con que cuenta, ¿no?
Se va huevando, como de
con la
poco.
Otra mano está haciendo la maleta, apareciendo más de la casa.
Yo solo le...
Está empacando.
Le veo directamente a los ojos, inocentemente. No sé por qué está nerviosa.
Es que es cállate un ratito, Viviana. Y es porque la Vivi habla mucho. Entonces, de broma le decimos que se calle un ratito y de alguna forma el nombre del podcast quedó con ese nombre.
Así que deben agradecerme, que hablo mucho.
Claro, como que no sonaba lo ideal, ¿no?
Un poco.
¿Y qué está pasando esta semana? Muy bien. Ese es el silencio que tenemos que evitar.
Oigan, hoy fue un día muy noticioso. Entonces, se dieron cuenta.
Entonces habla, pues.
Y también
habla.
Ha sido una semana con mucho peligro de spoilers, así que vamos con cuidado, ¿no?
Vamos con cuidado con el spoiler.
Ay,
ya van, llorones.
Oigan, es la primera vez que estoy en el podcast, tengo que decirlo, y qué chévere estar aquí compartiendo. Eso ya hablemos.
Y ya que estás locuaz, cuéntanos un poco de ti.
Ya vas, ¿no?
Es que todos dijimos
sí,
algo así chiquito al
todos
principio.
Todos hablamos
habla locuaz
sobre cada uno.
Bueno, mi nombre es Francisco, conocido como Pancho, conocido como Chopán. Y bueno, ahorita no estoy haciendo mucho en la vida, pero normalmente me dedico a hacer fotos, hago publicidad. Y esto me trae gratos recuerdos porque yo en la universidad tenía un programa de radio. Era otro formato, básicamente ponía música y yo solo decía, esta canción es de... y escúchela, disfrútala. Y claro, era una radio de circuito cerrado en la universidad y... sonaba en las cafeterías de la universidad y nos quitaban así porque decían que hacemos mucho ruido. Pero, o sea, siempre me gustaba mucho el formato de radio. Me parece algo muy, muy interesante y, bueno, qué chévere estar aquí haciendo.
¿Y qué tipo de música ponías?
Todo lo que es el rock.
Y en la hora del almuerzo le reemplazaron con
Bossa Nova. Claro, en la hora del almuerzo había que poner New Age. Teníamos un disco de New Age que se repetía varias veces. Era un disco instrumental, no sé de quién era, pero... lo llamábamos el apareamiento de ballenas. Horas y horas. Y eso era lo que podíamos poner. Ya más pesadito ya conforme pasaba las horas, no mentir.
Y puedes poner lo que sea. No te decían
teníamos
algo.
Verás, en un principio cuando había respeto todavía había restricciones y cosas así. Luego la nueva directiva que eran unos jóvenes. No mentir. Unos jóvenes así que guambritos. Dijeron, no, que ni sé qué, que vamos a poner lo que queramos. Y obviamente nos quitaron la radio porque no podía cómo hacer eso. Pero luego hicieron algo chévere que fue ponerle en línea. Un tiempo hubo en línea y estuvo bacán también. No sé si todavía existe la radio de la universidad.
¿Cómo se llamaba?
Radioactiva.
Radioactiva.
Sí.
En Colombia hay una radio que se llama Radioactiva, sí. Que es buenísima.
Claro, es todo. Creo que de ahí salió el nombre. Pero era la radio interna de la universidad. Ya dije de qué universidad, de la Universidad Católica. Si alguien se ofendió con lo que dije, qué pena. Pero
igual ya me gradué.
Igual ya me gradué, no pienso volver nunca.
Entonces, mañana mismo voy a avisar.
Date una vueltita, date una vueltita, así echa la loca. Así como entras, ¿qué de esto? ¿Para qué de esta consola? Y ahí averiguas. Ajá.
Yo me hiciste acuerdo de algo... A ver, perdón, estoy hablando muy lejos del micrófono.
Sin miedo.
Me recordaste que cuando en esas épocas prehistóricas en las que uno escuchaba radio y trataba de grabar las canciones de la radio, solo uno esperaba que el locutor no sea de esos que justamente hablen sobre la canción. Porque vos ya habías logrado grabar y de repente salían con que maravilloso, encima de la canción que ya grabaste en el cassette.
O te ponían la cortina así, ¡Hot 106! Y era como, mierda, desgraciado, justo al final. De With or Without You.
O lo peor, las canciones de esas que al final está la mejor parte, que claro, tienen creciendo al último. Y dices, ya aquí viene la mejor parte. Y bueno, esa fue la canción.
Maldita.
La que me acuerdo que cortaban bastante era la de Guns N' Roses. Era November Rain. Esa, la parte final que tiene.
La mejor parte.
Sí, con
la
cuerdas. Esa cortaban siempre en la radio.
¡Plin! Ahí cortaban siempre como que si fuera una canción de 5 minutos. Dura 9 minutos la canción. O sea, es como...
Y de las peores cosas que he oído de locutores, con mucho respeto, es que canten. Cantaba.
No,
entonces, te juro,
no,
alguna vez yo escuché que estaba oyendo, no sé, cualquiera, y comenzaban a cantar encima de la...
Sí, es verdad.
De la pista.
Hay un programa en la radio, no sé en qué radio será ahorita, las típicas que ellos en el bus, que es como se llama algo así como Las Estrellas del Anonimato, que literal es gente que llama y canta por teléfono las canciones encima. Sí. Entonces, claro, o sea, ya de por sí cantar por el teléfono no es que va a sonar bien. Entonces, ya se imaginarán las voces, pero sí es muy molesto que canten encima.
¿Y qué has cantado tú en esa radio?
Cuando llamo, ya tengo nombre, ¿no? ¿Y mi nombre artístico? ¿No?
Es Chopin.
Pero, ¿y alguna vez les...? A mí alguna vez me acolitaron, me acuerdo, no me acuerdo cuál canción era, la verdad, pero yo sí llamé y fue como, porfa, es para grabar, y el man como dejó toda la canción para grabar, y después dijo como que grabaron, qué bien, dice qué, o sea, como... Acolito.
Sí, es verdad. A veces tú llamabas a decir, por favor, no hablen, y te acolitaban. Es más, en la radio, ¿cómo se llama? La Bruja, había un programa que se llamaba Para Grabar. No me acuerdo cómo se llamaba el programa.
Cierto.
Pero era para grabar. Y decía, el tipo era 3, 2, 1. Y ahí, ¡plin!, ponías y te esperaba toda la canción. Y decía, bueno, esto fue tal cosa. Duraba como una hora el programa. Y te daban unas 8 canciones para que grabes. Y llamabas.
Y ahí grabaste los éxitos de Chayanne.
¡Claro! Chayanne y claro. Paulina Rubio cuando era más joven.
Los de Arjona también, ¿no?
Los de Arjona también.
Por ahí, no le digas eso, que es un tema delicado.
Yo tengo una teoría que a todo el mundo le gustó alguna vez Arjona, no se me hagan.
Yo debo decir que a mí me gustó el disco en el que está La Historia del Taxi.
Ya ves.
Era interesante.
A todo el mundo alguna
cuando
canción.
Cuando eran más chiquitas, la de mujeres.
Claro.
Por ejemplo.
Al más hipster de esta ciudad o de Latinoamérica, de ley, de chiquito, alguna vez vos... le gustó. Sí, como a mí. Yo sí lo acepto. En algún punto de chamo, de a los 9, yo qué sé, me gustó alguna canción de Arjona, es verdad. Y yo te...
A los 9.
Hasta...
¿Desde cuándo es cantante Arjona?
Claro, desde el 90 y...
Claro, estábamos como en quinto grado, algo así. Claro. Cuando es
desde el 91.
Con lo de mujeres, justo.
Mujeres, creo que es del 91.
Yo a él le paré bola, pero ya estando en el colegio, una cosa así.
Ya ves, te gustaba
cuando
el colegio,
¿viste?
Cuando
te compraste el póster.
Me acuerdo que vergonzosamente me gustaron un par de canciones. Y fue mi época en la que estaba... enamorado.
Ah,
de
ya
una
me...
chica.
Es que es verdad.
Hasta el más hipster pega.
Ajá, hasta el más hipster le gustó alguna vez. Bueno, no a todos, no hay que generalizar, pero ya te juro que yo conozco al tipo re hipster que dicen sí alguna vez.
Pero es que también como son rimas en infinitivo y así es fácil acordarte, pues.
Claro, entonces, y éramos chamos y delitos.
Y hasta en guitarra son fáciles de sacar.
Son facilitas de sacar, entonces es...
Dime que no, a ver.
O lánzame un sí camuflajeado.
Sí, yo también tuve mi momento Arjona.
Todos.
¿Tú tuviste tu momento Arjona?
Focaso.
Wow. Sí. Wow.
Ya ve.
Pero cuando empecé a estudiar Derecho en la San Francisco.
Ayer, básicamente.
No, fue, pero también fue en ese momento, era muy chama, era bien como más chama que ustedes, es más, porque ustedes son mayores a mí.
Ajá.
Entonces.
Tenías que decir eso.
Gracias, Daniela.
Yo lo iba a acotar cuando hablaron de Guns N' Roses en la radio. Dije, Dios mío.
Estaba en kinder.
Mío, yo no había, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No? Pero sí.
Había una técnica que yo usaba en los cassettes para grabar. Cuando hablaban, ponía, bueno, supongamos que grabé, yo que es una de Pearl Jam. Y
Pearl Jam, sí.
Claro. Ajá, sí.
Claro, sí.
Sí, okay. Y de repente hablaba el tipo. Entonces, lo que hacías, había una técnica en que ponías justo pausa y rec al mismo tiempo en las caseteras que ya no existen, los de la nueva generación no tendrán idea de qué carajo estoy hablando.
Eso es, pero nuevo.
Ponías pausa y rec. Entonces luego empezaba la canción en la radio. Y justo en el momento en el que faltaba esa partecita, quitabas la pausa y ahí se grababa de una clic.
Ah, ya, edición. Y le hacías
rato. Era una edición momentánea en vivo. Y ahí volvías a, y ahí se grababa esa parte justo que no.
El MacGyver de la piratería ecuatoriana.
Y lo hacías una y otra vez hasta que salía. Yo tengo cassettes así con esa técnica que a veces era como. Y en flow. Era como que. Cacha, pero coincidía, pero como que cambió.
Jimmy Spoken. No era Jeremy, sino era Jimmy.
Jimmy Spoken. Entonces, como que sí coincidía de hacer la edición. Era divertidísimo hacer eso. Sí.
Lo que me desesperaba. Esperaba a mí era cuando en la radio descubría una canción. Que me pasó, por ejemplo, mucho con Painted Black de los Rolling Stones. Que además salía la canción en una serie.
Misión del deber. Misión del deber. Estaban en TC Televisión.
Exacto. Entonces yo la conocía.
En el 5. Pero luego pasó ese otro canal de Tres Sistemas.
En TC, en Telecentro daban cuando éramos más chiquitos. Cuando yo tenía unos 5 o 6 años daban en Telecentro.
Se ha de haber paseado por todos los
países. Fue para...
Bueno, yo la vi en el 5 y creo que luego al 38.
Yo vivía en Puerto Viejo cuando daban en Telecentro.
Pero bueno, volviendo a eso, para mí era la canción de Misión del Deber, digamos, como qué será, ni idea. Y alguna vez la escuché en la radio y era como, no puede ser, esta canción que me encanta, esperemos a ver que digan de quién es. Nada, no, sí. Y de ahí volví a escucharla en la radio un par veces más. Nunca me enteré qué era lo que estaba escuchando. Por eso, para mí, de las mejores invenciones del mundo del internet es Shazam.
Ah, el Shazam.
Porque así ya puedo solo. Ya puedo descubrir la música que me gusta.
Es la aplicación para...
Esa misma.
Para que le pones a una canción X y te dice el nombre de la canción.
Exacto.
Sí, claro, pero, pero es curioso cómo las nuevas generaciones no van a cachar eso.
No van a cachar nada.
No van a entender esta sensación de... No sé si es desesperarse por la palabra, pero es como una especie de intriga que uno tiene por la canción esta que te gustó y que quieres saber quién es. Y nada, te toca medio pegarte a la radio y pasar todo el tiempo hasta que la vuelvan a repetir y con algo de suerte que digan el nombre. Claro. Lo mismo recuerdo, a mí me pasaba en... Bueno, si bien en MTV salía el nombre, pero muchas veces cuando querías ver la canción que querías ver, nada, tenías que esperar a que salga de nuevo.
Claro. No había YouTube,
claro,
básicamente.
Exacto. Ajá. Algo así. Entonces ahora es muchísimo, muchísimo más fácil. Quieres verla, la pones y se acabó.
Pero imagínate cuántos padres agradecidos de hoy que no encontraron los cassettes de cumbia pirateados por sus hijos. Yo sí me robé varios cassettes de mi papi y les grabé encima. No. Y claro, de repente mi papi se sentaba tranquilo a oír sus cassettes y decía, Viviana, ¿qué
no
es esto?
No puede ser.
Un DJ shuffle.
¿Grababas encima de los cassettes originales?
De los cassettes de mi padre que también había él grabado.
Ah, pero encima de Leo Dan y de repente Paulina Rubias.
Y de repente Arjona.
Qué falta de respeto, Viviana. Qué falta total de respeto.
Era la rebeldía de la juventud.
Los iracundos de repente ahí. Cualquier cosa. Chayang.
Exactamente. Chopin de América. Chopin
de América. Lo extraño, bueno, no es extraño, pero sí es curioso, es que todavía, o sea, hay mucha gente que todavía llama a las radios, es como que, y piden los saludos, bueno, eso se puede entender, pero piden una canción, por ejemplo, es como YouTube, así, puedes ir cuando quieras. Entonces es como que la radio, si bien parece que ha perdido público, digamos, pero todavía está muy presente.
Sí, yo creo está como muy agarrado a sus nichos, digamos.
Sí.
Por ejemplo, los taxistas son mega fans de la radio. E incluso algo que para nosotros nos suena ya arcaico, que es la radio AM. Tiene un público cautivo en el área rural, pero increíble. Por ejemplo, qué sé, cuando mi abuela tenía una finca, mis tías y demás escuchaban Radio Yambaro, que era lo que se escuchaba por Puembo, que era una estación AM. Porque ahí daban todas las noticias agrícolas del sector y te daban programas sobre a qué rato plantar y esto y lo otro. Y los anuncios de servicios locales estaban ahí. Y yo creo que eso sigue siendo cierto, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, aún sirve la radio para esas cosas.
Hay muchísimas radios comunitarias también.
Hay radios comunitarias.
Es muy divertido porque
todavía faltan cursos de capacitación para que aprendan a usar el micrófono, claro. Viviana, al parecer.
Irpeyal.
Es verdad. Estamos compartiendo micrófono y si es que yo no cojo el micrófono y le pongo en la boca a la man, no. Las dedas son las que...
¡Ay! Se puso jugoso el ambiente.
Pero vamos a hacer vaca para un cursito de Irpeyal para Viviana.
Y lo peor es que No, pero es pura vagancia, es pura vagancia. Pero lo que quería decir es que las radios comunitarias se usan y se usaron para eso, y era muy divertido oír, por ejemplo, algunos clips de radio de la década de los 70 en Chimborazo, en donde dicen como, verán, la vaquita blanquita se perdió en la comunidad tal, por si alguien la ve. Y entonces la radio tenía un uso, como tú dices, cotidiano, totalmente, perdón, la... Primero que me volví a alejar del micrófono y después la redundancia, útil, ¿no? Como que es algo que está en tu vida. Y por supuesto está la educación por radio en esa provincia. O sea, un montón justo de gente. Irferial y también se llamaba ERPE. En Chimborazo, un montón de gente aprendió.
¿Qué es eso? Yo no lo sé. ¿Me puede explicar un poco?
Fue un programa que se estableció con la radio radios comunitarias de Chimborazos. De Chimborazos.
De Chimborazos.
Porque hay varios Chimborazos. Y se estableció en todas las comunidades para que pudieran alfabetizar. Y entonces la gente tenía un material y también recibía, o sea, a la hora que tenía que conectarse, prendía la radio y escuchaba la clase. Y lo más divertido es que la clase muchas veces era en quichua. Y entonces aprendían a leer y a escribir a través de la radio. Y luego se reunían en talleres y de hecho dio muchísimos frutos.
Y tengo entendido que la radio es la gran responsable de la reducción del analfabetismo en toda América Latina, especialmente. El Museo de la Ciudad tuvo una exposición sobre la radio en Quito. Sí. Y ahí hablaban de eso. Y a mí lo que me sorprendió de esa exposición es que hay muchas cosas grabadas todavía. Y por suerte en gran parte era por Radio Quito y HCJB. Y justo ahí es lo que tú dices, Vivi, que puedes escuchar grabaciones de los 50, 60... que uno hubiera dicho, ya, eso ya se perdió hace años, pero sorprendentemente todavía aguanta. Y al fin Juan Pablito va a decir algo.
¡Va!
¡Vamos ahí!
Y eso que aquí la radio ya se ha vuelto una cosa así de música y no tanto de la vida cotidiana, así del día a día. Cuando vivía yo con el Alejo, oíamos unos programas de Radio Argentina, que ya la radio es así una cosa de todo el día, de toda la vida y con unas fanaticadas gigantescas. Que le recomendaría que oigan, está en internet, que se llama Gordos con Chorizo, o La Venganza Será Terrible, que este Gordos con Chorizo es, básicamente es como decirle mandarina a alguien, ellos crearon Gordo con Chorizo. Y tienen estas llamadas de los Gordos con Chorizo en vivo, que cuentan sus penas y cómo sus mujeres los abusan. No. Me acuerdo que el mejor...
Y tienen una fórmula, ¿no es cierto?
¿Cómo?
Tienen una fórmula, llaman... con una frase, dicen, como yo la amo, pero...
Alguna ah, sí, cosa exacto. Así es, ¿no? Es Gordos con Chorizo. ¿Cómo te llamas? Juan, yo la amo, pero... Y contaba uno que dice, a mi mujer se le metió en la cabeza que bañarse con agua fría es saludable. Entonces yo me estoy bañando y a la mitad ella me apaga el calefón.
No.
Y cuando me oye gritar, le dice, es por tu bien, mi amor, es por tu bien.
¡Qué horrible!
Y no hubo también un momento... Esto, alguna vez escuché... Y no sé si es que el más haya escuchado y realmente podamos hablar de esto, pero no hubo un momento en el que la radio como tuvo, o sea, tiene todo este poder y no hubo un momento en el que leyeron tal vez, no sé si es la Guerra de los Mundos y causaron
aquí
pánico.
En Ecuador sí pasó, Radio Quito hizo eso. Es más, quemaron Radio Quito.
Y murieron el comercio.
Murieron más o menos unas... 7, 8 personas murieron en el incendio y la persona responsable del radioteatro, me parece que era de apellido Páez, me parece. Nada, tuvo que salir exiliado a Venezuela y en Venezuela murió porque no pudo volver acá.
Ah, nunca pudo volver.
No pudo. Murió en Venezuela. Y de hecho hay un, recién una editorial ecuatoriana, no me acuerdo el nombre, publicó un relato, me van a disculpar la ignorancia, no sé si es de él, de este artista, o es... De él, escrito por él o es sobre él. Pero en tal caso sé que es una obra de ficción.
Deberían hacer una película de cómo sucedió aquí.
Es buenísima la historia.
Porque hay la historia gringa donde hicieron eso, el Orwell. Orson Welles. Y fue como hasta un experimento luego para teorías de comunicación. Que de... Esto de crear una historia falsa. Pero claro, en Estados Unidos ya hasta hicieron película de eso y toda la cosa. Pero en Estados Unidos ya pasó y todo bien, hubo pánico, etc. Pero aquí fueron, incendiaron y, sea, fue una hecatombe claro, brutal.
Y cuentan que la gente se asustaba, salía de las casas.
Con
porque la adaptación con fue bastante. La adaptación fue muy buena.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, decían que ya están llegando, ya están por la mitad del mundo, ajá, ya están en Cotacollao. Y la gente se asustaba y salía. Entonces fue un fenómeno social también. Claro. O sea, fue una cosa que.
Y lo sorprendente en eso siempre me ha parecido que es un poco el poder de la narrativa, el poder de las formas. Porque, sí. Por ejemplo, si es que lo hubieras presentado desde un inicio como un radioteatro, una radionovela, no pasaba nada.
Pero es que sí se presentó.
Pero el formato era como de un noticiero interrumpido, ¿me entiendes?
Claro, pero en cada... Bueno, en el formato gringo, en cada corte decían... Estábamos presentando... Sí, radio, igual la gente les valió un carajo. O sea, en cada corte se explicaba... Esto es un radioteatro, estábamos... claro, era tan buena la narrativa. Eso te digo,
o sea, no eran tiempos en los que... recrear un noticiero era normal, ¿me entiendes?
Ah, eso sí,
o sea,
claro.
Son las primeras veces. Por ejemplo, ahorita si ves un documental falso, un mockumentary, o sea, no te sorprendería de la forma, no te vas a creer
claro.
que es real, pero es muy simpático ese experimento. Pero en esa época estamos hablando del, qué sé yo, de los primeros noticieros falsos, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro. es medio, yo creo, hasta normal que les sorprende de esa forma. De ahí, obviamente, no tienen... Asumo, no tienen justificación para quemar la radio y matar gente, ¿no?
Y todo esto lo podrán comprobar en los links que vamos a poner con este podcast. Pero a mí me late, Carlos, de lo que yo sabía, que Wells hizo una advertencia al principio de la transmisión.
Sí, yo estoy
y bien. Gracias, no
y
en los
cortes, nada más.
Nada más. Ah. Y otro, y claro, por eso la gente... Pero, o sea... Hay varias cosas geniales en esta transmisión, la de Wells en Estados Unidos. Uh-huh. Primero es que hacen solo esa advertencia al principio.
Yeah.
Segundo, estaban conscientes de que la mayoría de su audiencia no entraba al principio. O sea, ellos empezaban como media hora antes de que sea la hora pico.
Yeah, yeah.
Entonces, para cuando entraba la hora pico, entraban a medio de la historia y no sabían qué estaba pasando.
Uh-huh.
Y encima incluyeron como otro elemento interesante de su transmisión un discurso de alguien haciéndose pasar por Roosevelt.
Por Roosevelt, claro.
Que dando una comunicación a la nación.
Uh-huh.
Y bueno, a la final yo creo que lo genial es eso, que es la primera vez que lo hacen y que aprovechan esta cosa de borrar la ficción con la realidad.
Y hay dos cosas. El narrador, el locutor que empieza a describir esta, que los extraterrestres bajan y empiezan a lanzar rayos que desintegran a la gente, es inspirado en la locución de este hombre que narró la explosión de este Zeppelin, ¿cómo se llama?
Del Hindenburg.
Sí. Uh-huh. Está inspirado en eso. Y dos, ya lo buscaré. Esa, la narración está, el programa este de Orwell está en internet, está íntegro en internet.
Ah, claro.
Sí, entonces.
Y tan fue el hit y tan fue lo genial de hacer esta movida y por primera vez en la historia y todo, que a raíz de eso le dan el contrato de RKO para hacer Citizen Kane.
¿Ah, sí?
Que incluía otras películas del contrato y le dan carta abierta, que es una cosa inaudita hasta ese punto en la historia, que le dicen al director, haga la peli, haga lo que quiera, no le vamos a controlar para nada el estudio, y fue a raíz del éxito de este, de esto, que igual, con esa advertencia que puso al principio y para otros detallitos, él pudo argumentar cuando después le cayeron un juicio, decir, pero no, era ficción, yo nunca quise hacer, fue algo que fue un accidente y se nos salió de las manos, cuando claramente no fue ningún accidente y fue todo planeado.
Para contextualizar un poco, ¿qué año más o menos fue esta transmisión? Tanto la local como la de Estados Unidos.
Estados Unidos es 30 y pico. La de Quito, en cambio, ya es de los 60, algo así, ¿no?
No.
50.
Creo que debe ser tipo,
pero es bastante más tarde.
No, está más tarde.
No está más tarde, pero es varios años más tarde.
Unos 10 años debe haber sido.
Yo digo 48. Digo que debe haber sido tipo 48 en Ecuador.
El abuelo de un pana estuvo ahí. O sea, el abuelo de un pana sí estuvo. Me contó que él fue.
40.
Es más, mi pana me contó que él fue a Radio Quito a quemar.
Quemó la gente.
Él fue uno de los que quemó Radio Quito, que estuvo ahí. O sea.
Y es parte de los 15 minutos de fama internacional del Ecuador, que en par documentales que he visto sobre la Guerra de los Mundos mencionan siempre el incidente de Radio Quito.
¿Qué?
Con unas tomas de San Francisco con puro indiecito.
Oiga,
y un mercado, como que fuera un pueblo mísero Quito.
Medio que sí, sigue sucediendo eso. En el internet
sigue siendo
pasa.
Un pueblo mísero.
No, exacto. En el internet sigue pasando eso, que alguien pone una noticia de chiste y la gente se cree y se vuelve una viralización hasta de temor a ratos. han matado gente, entre comillas, se creen de que, yo qué sé, cuando hay un virus ya todos vamos a morir. He visto en personas cercanas de mi Facebook de que dicen, ya, cierran las fronteras, ya. O sea, se vuelven locos. Todavía sigue existiendo eso y tal vez en un futurazo la gente se va a reír y dice, ah, cómo se creían estas huevadas. O sea, es como ahora nos creemos las pendejadas del internet.
Pero si un amigo me compartió un meme que era básicamente para ver quién comparte solo por compartir. Uh-huh. Entonces ponía en el clásico meme ahí una foto así de un atardecer bonito y ponía coprofagia. Y la definición de coprofagia ponía, no sé, la sensación de querer estar en el hogar. Y full gente que no sabe lo que significa coprofagia, compartir y así 300 compartidas. Y decía, cacho, solo tienes que poner un fondo de un
atardecer.
Ya puedes decir lo que te dé la gana.
Ahí ya te crees que va al fin del mundo.
No, nadie verifica. Y últimamente, al menos con las cosas que han pasado en el país, hemos verificado que nadie comprueba nada. Y es como compartamos lo que sea.
Y si el titular está mal escrito, lo repites mal escrito.
Sí.
O sea, es así, es desfocazo. O sea, yo que trabajo en un medio de comunicación, es así. O sea, medio pones algo y ya todo el mundo te manda al carajo. La otra vez hice un artículo. Y en el dentro del artículo explicaba, a ver, yo opino esto, pero no es esto otro, supongamos. ¿Cómo vas a opinar eso? Y era justamente lo que yo decía que no estaba opinando. Eso quiere decir que solo vieron el titular y no leyeron lo de adentro. Me mandaron al diablo. ¿Tú leíste el artículo?
Yo te mandé a la... No. Yo vi el... ¿Fue el que sacaste esta semana? Fin de semana sobre las... Ajá, sí.
Sobre Capitán América.
Ajá. Sí, porque me salió en...
No
salió
leyó,
en mi,
maldito. Ajá, o
sea. Me salió en mi newsfeed como porque estoy suscrita al periódico de él. Yeah. Y claro, me salió y empecé a ver. Y a mí me pareció un buen artículo. Sí, ajá. A mí me pareció un buen artículo.
El Capitán América.
Sí, pero vi los comentarios y todos los comentarios eran como que este ignorante no sabe lo que está diciendo, no ha leído un cómic en su vida, no sabe lo que habla, que por favor despídanle. Y era así como un nivel de violencia.
Por ejemplo, era chistoso, entre comillas, chistoso, que yo en el artículo ponía. La taquilla no, o sea, que una película sea taquillera no quiere decir que sea buena. Y había un comentario que me dio mucha gracia que decía, ah, ¿cómo vas a decir que no? ¿Cómo era?
¿Cómo este ignorante va a decir? Además,
¿cómo es eso? Si una película es taquillera no quiere decir que sea buena. Y era exactamente lo que yo dije, cacha. O sea, no sí. Leyó.
La gente nada. No sabe leer.
Entonces a mí me da risa, o sea, porque la troleada en las redes sociales es como cualquier cosa. O sea, troleas porque troleas, básicamente. Hay mucho,
pero era
mucho
como,
odio ahí.
Pero yo vi, por ejemplo, esos comentarios y no había un solo comentario de como, sí, el autor sabe lo que... No, todos los comentarios eran como que, ¿cuál es este imbécil que viene a decir que sabe?
El titular, básicamente. O sea, vio el titular de que les gustó. O sea, los que les gustó la una película le defendían a la una. Los que les gustó la otra decían, ah, sí, estaba bien. Pero creo que la mayoría no leyó. O si es que leyeron, tienen todo el derecho de enojarse, todo bien. Pero a lo que yo voy, y retomando el otro tema, es que la gente solo lee el titular. O máximo el resumencito de abajo. Y ya es como, tienen que leer, aunque sea el ir.
No hay tiempo, Carlos, no hay tiempo.
No hay tiempo.
Pero también tomando un poco en cuenta eso, es súper interesante cómo el internet mismo nos da... Nos da la información tan rápido. La información es como tan rápido y nos da estas como pastillitas de información. Que también la gente se ha acostumbrado a leer así y por ende la gente también se ha acostumbrado a escribir así también.
Claro, es como... por eso, por ejemplo, que los videos de Playground pegan tanto. Claro. ¿Sí? Porque es cortito y es más visual. Uh-huh. Claro, estamos acostumbrados a leer máximo unas 2-3 líneas y ya pasa
el
siguiente.
En internet no puedes leer más de eso y ya se cansa la vista.
Y de por sí la gente no sabe escribir bien o leer bien, o no ponen ni atención. Con el Juan Pablo hemos hablado de eso, de que muchas veces con clientes nos toca ir a reuniones que podían haber sido un email. Y muchas veces ya fueron un email, ya enviera, con todo lo que acabamos de hablar ahorita, ya lo dijimos por email. ¿Qué está pasando? Y es porque la gente no lee, no lee con atención.
Claro.
Y eso.
Se acabó. Bueno, gracias.
No. Bueno, no hay nada más que decir.
Bueno, retomando un poco lo de los programas de radio que a veces uno escucha. Hay un programa que a mí siempre me llamaba la atención. Creo que ha habido de toda la vida. Pasan las noches, creo que de hecho se llama Cuando Cae la Noche, alguna cosa así.
Ay.
Que es un man, sí, es un señor que te habla así.
Ah, el que habla
todo
así.
Sexy. Ah, y sí, claro, sí, y el man te da así una cita sobre amor, así te lee un poema, que ni sé qué.
Es lo, muy popular,
es súper popular. Y lo más foco es, y eso, siempre he tenido esa duda, ¿no? De hay un montón de gente que da sus anuncios personales, así. Sí, hola, me interesan chicas de 18 a 24 para conversar. Mi número es. ¿Habrá gente que llame? O sea, ¿cuál será la efectividad de que sigue? Es, yo estaba pensando hacer un anuncio falso, a ver si me escribían o me llamaban.
No se ven las comillas, pero estoy haciendo anuncio falso. Bueno,
ponte que encuentro el amor de mi vida en la radio.
Claro. Te cuento que yo así conseguí pareja.
¿En serio? Y no soy yo. Yo no le conocí por un programa de radio.
Llamó.
Otra pregunta. Así. Ay, perdón.
No, era broma.
Se estaba inventando. Ah, se estaba
otra
inventando.
Pensé otra que pregunta en ese
que
sentido.
Le conocí en las radios de la Biblia. Que soy un. No, qué.
Era plausible.
Era plausible. Yo conozco a un pana que se casó con una brasileña en High Five. O sea, le conoció en High Five. ¿Se acuerdan del High Five? ¿No? Y luego le conoció a la man, se fue a Brasil y se casaron. Claro que fue un desastre, a los dos meses se divorciaron. Pero se casaron por Hi-Fi.
Pero después, ustedes tienen comentarios, pero después de eso, Juan Pablito tiene una historia para cómo conocer chicas de un amigo de...
Ah, no, no, iba a decir que, siguiendo lo de la radio, me pregunto yo lo de los corazones solitarios de la familia, de la revista Familia, es un clásico.
¿Qué debe escribir alguien como el Carlos? No debe ser gente de verdad.
No sé, a mí me parece, yo cada vez que veo digo, me parece muy tierno y ojalá que este humilde caballero que está buscando una decente chica la encuentre.
Una dama de buena presencia. Exacto. Para conversar.
No, las de la revista La Familia son de verdad.
No es el, pero no es el Tinder también como algo... Como corazones solitarios
es
también.
Un corazón
así.
Solitario, bueno, más visual.
Es mucho más visual.
El Tinder es un corazón solitario, o sea. Y ya.
Pero, Juanpa, ¿cómo es la historia de tu amigo? Es increíble esto para conocer chicas.
Un amigo de la universidad. Un amigo de un amigo de la universidad. Él
más cerca el micrófono.
Su apodo era El Hambre. Porque es feo como el hambre. Y su novia, ahorita ya van como 10 años juntos. No sé si vayan a casar, pero bueno, es así. Muy, 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 muy guapa. Pero muy, muy guapa. Nosotros le preguntamos que cómo alguien como él puede estar con una chica tan guapa. Decía que estaba en el Mega Maxi parqueando el carro. Y de pronto ve que ella entra en el carro. Entra en su carro al frente de él. Dice, no, yo tengo que hacer algo. Mete primera y le choca. A propósito, le choca. No, y se baja y dice, no, perdón, no, fue totalmente mi culpa. No, dame tu número, que yo cubre todo, no te preocupes. Y le saca el número. Salidas después, amarrado con ella. Y ya van, en serio, como 9 años, alguna cosa así.
Wow.
Esa capacidad de reacción es envidiable. Nunca se me hubiera ocurrido.
Sí, sí, sí.
No es la mejor reacción, pero
sus resultados lo demuestran.
Pero
10
años después.
Pero qué mal.
Claro.
Pero agarró,
magistral.
Dice.
Porque la otra reacción que yo al menos suelo
pero
tener
cayó,
es como,
dice.
¡Ah, ahí va la chica más linda que he visto en mi vida!
Y te vas corriendo.
Y ahí se fue.
Así. Y pone posición fetal a llorar.
Hay un
claro, y no le ves nunca más. No, frente a solo verle que se va y no sabes ni qué decirle y desapareció de tu vida así como apareció. Yo preferiría... tener la valentía de chocarle.
De hecho, el internet como que rompió mucha esa vergüenza que tiene la gente. Como que para muchas personas se les hace más fácil conocer e interactuar gente a través de un chat. Claro. Entonces, como que sí también. Esto de, lo del Tinder. Yo no tengo Tinder. Creo que todavía no lo voy a usar, pero me parece interesante la idea, ¿no? Del concepto. Tengo entendido que hay aplicaciones parecidas, por ejemplo, solo para hombres que quieren conocer hombres, solo para mujeres que quieren conocer mujeres. Y y no sé si nos quieren contar un poco su experiencia con Tinder, o sea, qué han visto, qué ha sido, qué les ha parecido.
Antes de eso, solo quería mencionar que para mí igual Tinder es solo una evolución de Facebook. Porque
totalmente.
Facebook y toda su popularidad y su boom era sexo detrás de
claro.
eso. Era como una forma fácil de conocer gente.
En las universidades gringas.
Exacto, y de ver si ligaban y qué sé yo. Claro. Pero creo que tal vez Dani Ovidia nos puede contar de aventuras en el Tinder. Se niega, solo se ríe silenciosamente. Aunque Carlos también salió en una cita de Tinder recientemente.
Sí, 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 fue súper raro. O sea, estaban de chiste poniendo todos Tinder. Y yo puse también de chiste. ¡Tac! y apenas puse pling, me salió...
Belia la popular.
Pero es que fue así, tengo que decir la verdad, plan, me salió. Y fue como, ah, qué más, que no sé qué, y salí, vi una película y le conocí a una persona bien chévere y ya. O sea, no he vuelto a salir, pero salí una vez, vimos una película, nos llevábamos re bien. La chica estaba bonita y todo, no era de aquí.
¿Tú le pagaste la entrada?
¿No?
¡Qué susto! ¿Ah? Creí que ibas a preguntar otra cosa, chulo.
Y así va a poner denso, así. Vamos.
Corte. No me acuerdo. O creo que yo le pagué la entrada y ella puso las
¡Hey! La buena voluntad.
La buena voluntad. las agüitas, las bebidas o algo así. Pero nada más. Pero eso fue todo. O sea, fue de una que puse cling, pack, salí.
Ya. A ver, ¿cómo pusiste?
Así, cling.
Ah, ya, muy bien.
Cling. Así suena el Tinder. ¡Cling!
¡Qué bien!
A ver, la Dani.
A la Dani que la pasaba.
¿Has salido con un chico Tinder?
Sí.
Creo que le estamos poniendo en aprieto.
¿Y te fuiste al cine con ese chico Tinder?
Sí, sí. ¿Hice
pling?
Sí, sí. Hice pling también yo.
Se llamaba Carlos.
¡Cling!
Claro.
Cuenta.
Un manaba ahí. No, sí salí de... Sí, la verdad es que sí he salido un par de veces, pero es... El problema del Tinder es que hay como mucha... Hay mucho ruido ahí. O sea, es mucha gente que está súper desubicada, que a veces... O sea, es muy difícil... Digamos, ya pones... Ya encuentras finalmente como un perfil como interesante, le pones like, resulta que te ponen like, te pones a hablar... Y se deschavetan un poco de las por las puras. Es un poco extraño. O sea, o te ponen como mensajes muy densos que es como, a ver, o sea, es verdad, es una aplicación para conocer a gente y es una aplicación para salir y es una aplicación para eso, pero
pon tus comillas, es como, Vivi. Comillas.
Para tener sexo. ¿Por qué lo dices? Es una aplicación para tener sexo.
Yo en eso estoy de acuerdo con la Dani. Puede ser que es para tener sexo, pero no porque vas a tener sexo tienes que hablar huevadas.
Obvio que no. Totalmente, claro. A menos que los dos quieran.
Puedes hacer las dos cosas a la vez. No son
excluyentes. Aún así, ya eso de que tengas matches, o sea, y que conversen y todo, y es un éxito para muchos, porque justo viendo el Tinder de Daniela con Juan Pablo nos dimos cuenta que los hombres, sobre todo, no saben de mercadeo.
No saben promocionarse para nada.
Ponen unas fotos, pero horrorosas.
Terrible.
O a veces ni siquiera son de ellos, ponen las fotos de un motor de carro. ¿Qué onda con eso?
Claro, sí, y esa es la nota, como es muy difícil... Había uno, pero es que también es eso, aquí a los señores es, tengo que decir, es hobby del Jaime y de la Vivi también y del Juan Pablo, es coger mi teléfono, empezar a ver mi Tinder y es solo, es comedia, es pura comedia, es chiste tras chiste porque la gente como toma las fotos...
Con mucho respeto.
Manteniendo el respeto.
Claro, sí. Pero, por ejemplo, toman la foto y es como la foto medio borrosa, luego la siguiente medio borrosa con la misma pose, luego la siguiente foto, no sé, algo que no tiene nada que ver con ellos, es como el motor de carro.
La foto de perfil era un motor de carro.
Me acuerdo que algún día compartieron una foto de un chico, un joven del perfil de Tinder. Y era un muchacho que estaba en un gimnasio y era todo musculoso. Y estaba sacando...
Ese sí lo vi.
Sacando... Músculo. Sacando músculo. Pero también estaba con el pantalón bajado. Y era como para que le vean los músculos de los muslos. Y era como, pero...
¡Estás con el pantalón bajado!
Como, claro, ya que vas a llegar a ese punto, como...
Pero para todo hay, o sea, hay gente que le gusta.
Para todo
eso.
Hay, claro.
Si el hambre encontró su pareja.
Si hay gente que le gusta este podcast, hermano.
Exacto.
Será.
Sí, es verdad, o sea, para todos.
Dani, todos cuéntanos,
hay.
No sé si quieres contar un poco más de la cita, o sea, ¿cómo fue? ¿Qué?
No, sí, no, María, claramente está desviando la atención. No sé.
¿Cómo te encuentras con Alex? Como que le estás viendo y dices... ¿Eres tú? O no sé, quedan como... Voy a llevar la chompa roja. Ya, nos vemos. No, o sea, ¿cómo te reconoces, cacho? O sea,
voy con una rosa en la boca.
Ajá, voy con una rosa en la
boca. A ver, la una no fue cita. La una fue como los dos dijimos como... Esto no es una cita. Y fue como... Sí, esto no es una cita. Como todo bien.
Chao.
Y se fueron.
Se vieron, se dijeron eso y se fueron.
Es que una vez más la Dani está hablando en idioma gringo. Porque en Estados Unidos que sea una cita implica romance o no.
Sí, está creo hablando
en gringo. Ajá, está hablando en gringo.
Claro, es que
acá quedas nomás. Acá quedas nomás.
Cita es cita. No implica nada.
La cita puede ser médica.
También. Sí o qué. Sí o qué, Dani, a eso te referías, ¿verdad?
Sí.
Ya ves.
Está hablando en gringo, dices.
Estaba hablando en gringo. Bueno, ahí.
Pero bueno, entonces.
Ya, cuenta.
Ya, déjenle que cuente. Ya.
Me hablaron tanto.
Es que ya para aclarar ese.
Ya. No, sí, o sea, fue como, entonces esto no es una cita, y era como, okay, está bien, y fuimos, y nos tomamos una cerveza, y la nota es como, o sea, dices como, al menos yo las dos veces ha sido como que, yo soy un poco paranoica, escojo lugares como muy públicos.
es bueno saber eso, creo.
No, claro, es una buena táctica, ¿no?
Sí, ajá, entonces como que voy a estar, no sé, en el Juan Valdez de la Foch. Como igual mis fotos de perfil son mis fotos de perfil de yo, ¿no?
Claro, no es un motor flotando por ahí.
No es un...
Claro, ajá, no hay una rubia despampanante, sino solo yo nomás. y entonces estoy ahí sentada y se asoman y como tomas café o cerveza o lo que sea que hayas decidido tomar. Y
te flexionan los músculos.
como... Ajá. Y claro, entonces la una no fue cita, como cita en modo gringo. La otra sí fue, pero es como hubo feeling, pero no hubo tanto feeling. O sea, como fue como, sí, ajá, está de como ver, tal vez sí, pero ni sé qué. Ya.
Y a como, todo esto el Juan quedó. Pablo se fue a ver el Tinder, creo. Está
bien, buscando macho.
Qué bien, pero, o sea, a mí me parece genial que ya esté pasando esto acá. Porque algo de que me he dado cuenta, y no sé si ustedes pueden compartir, es que al menos aquí en Quito, no sé cómo serán otras ciudades del Ecuador, pero es difícil conocer gente. O sea, es como que si quieres salirte un poco como de tu grupo de amigos, conocer personas, sobre todo siendo soltero, ojo. Porque ya cuando ya tienes pareja, ya como que ya no estás tanto en esa búsqueda de buscar más gente, de conocer. Pero sí es difícil encontrar nueva gente, sobre todo con ese plan, con el plan de conocer a alguien como para salir, cosas así.
Y por algo súper básico, según yo, porque obviamente hay muchos factores al respecto, pero algo súper simple que yo he visto, que tal vez igual no sea lo que pasa en todo lado, pero es lo que observo aquí en Quito, es que la gente no tiende a tener la buena costumbre de presentar a sus amigos. Por ejemplo, estás en una fiesta en que hay grupos mezclados. Cada grupito está con cada grupito y gracias. Y el anfitrión está saltando de grupo en grupo, pero el anfitrión no te dice, ah, mire, te presento a esta persona que tal vez te parezca interesante. Ah, él es ingeniero como tú, conversen, bla, bla, bla. Que es algo que pasa mucho en otros países. Aquí ni siquiera hay esa cortesía de presentar. Y ese es uno de los obstáculos, digamos, ¿no? Pero es difícil. Yo también concuerdo que es difícil.
Sí, yo creo que a veces eso es generacional y a veces es también de círculos sociales. Yo he estado en círculos en los que sí me han presentado. Y he visto que, por ejemplo, en generaciones más jóvenes sí se presentan entre todos. Y es como que, ven, te presento a esta persona, ven, te presento a esta otra. Sí me ha pasado. Tal vez sea generacional en una parte y en otra tal vez sea en los círculos que uno se desenvuelve, que unos son más abiertos que otros.
Puede ser. Pero sí, yo pienso que también sí falta un poco, no sé, como que algún bar se ponga pilas y haga, yo qué sé, no sé si ya ha habido, perdón, si... No me peguen.
Citas de un minuto.
Por ejemplo, lo de las citas de un minuto, eso que vas rotando, vas conversando. Hay bares que una noche a la semana son solo solteros. Entonces, como que es la condición, digamos. Entonces, ya vas como con esa predisposición de conocer personas. Porque si no, caso contrario, es súper difícil. O sea, tienes que, no sé, meterte a clases de algo para tener gente o te toca.
¿Cómo se llama? Políglota. Y
ajá,
solo
políglota,
porque
solo para. Solo para. O sea,
igual de solito, pero sabiendo tres idiomas.
Igualito, pero. Claro, entonces sí, entonces por eso me parece chévere que ya como que se normalice un poco el uso de Tinder, como que ya no se ve algo como tan. No sé, como que un momento la gente lo sentía como. Como feo, como que de ley es puro pervertido, como que, ajá. Pero pienso que es bueno que ya, como que también acá se empiece a ver esto como para conocer gente.
Sí, pero le falta full todavía el Tinder. O le falta full todavía la gente en Tinder también, porque ya si bien, o sea, que tenemos una buena, tres buenas experiencias aquí de como entre el Carlo y yo de salir con gente de Tinder. Pero así de las buenas experiencias, yo tengo como un montón de gente como que... Es como borrarles casi, que o sea, dices como que mira, parece interesante, empiezan a decirte pendejadas y como que les borras horrible, con, claro. Pero con con grosería, sí. Porque no hay esa como... Sí, todavía falta un poco. Como todavía falta bastante. Y la otra cosa también, me acuerdo la yo tengo Tinder desde hace un buen tiempo. Unos amigos me pusieron... me sentí tan mal la primera vez que usé Tinder. Me sentí súper mal porque fue como... Puse el no me gusta. O sea, es tenaz, ¿cacha? Porque pones el no me gusta en 10 minutos a 30 hombres y dices como que soy un desastre de persona. O sea, te sientes mal, ¿cacha? No. O sea, es que yo me pero sentí es como... Es hasta acostumbrarte.
A ese nivel de discurso.
Digamos. Es una red social a la final y no hay que tomar... Yo pienso eso. Yo pienso que es una red social y no hay que tomarse muy en serio, ¿no? Tampoco nos... porque... Hay mucha mentira en el Tinder. O sea, hay demasiada mentira.
O sea, sí,
mentira,
pero cada uno de nosotros como que... O sea, pero pones como que no... O sea, le quitas el like a como un montón de gente. O sea, si es que lo hicieras esto en la vida real, sería como súper feo porque sería como que les darías como manotazos así como que fuera, claro, fuera a un montón de gente. Es un poco grosero.
Bueno, les voy interrumpiendo porque ya estamos llegando al tiempo. Y
yo creo que, o sea, sería interesante si alguien que nos está escuchando nos quiera compartir como que sus experiencias con Tinder para la próxima, sería como bacán.
Ya nos pueden compartir porque ya tenemos website. Cállateunratito.com.
Es real.
Y bueno, vámonos despidiendo, pero creo que es bueno, vos, tú mencionaste, Panchito, de que hacen falta buenos lugares. Si podemos, antes de cerrar, dar una rondita de lugares que recomiendan, que han descubierto últimamente.
¿Lugares de qué?
Para ir a comer, tomar, conocer, no sé, lugares en Quito.
O sea, hacerles propaganda, dices vos.
Ah, entonces si no quieres... Si
no, no, mentira.
Que no haya dinero. No,
era broma. Digan nomás. Sí, sí.
$20 el segundo cuña.
Todo bien.
¿No?
Bueno, yo recién fuimos con la Vivi y acá con el Jaime a un restaurante francés que se llama Le Marché. Lo interesante es que hacen almuerzos. Hay un almuerzo diario. Más o menos están como entre los $8 y $12 el almuerzo. Y creo que nos gustó bastante en general. Nos fue bastante bien con el menú.
Sí, estuvo
el
super.
Lugar es en la Naciones Unidas y Núñez de Bel. Es justo un edificio nuevito que hicieron ahí. Entonces les podía recomendar ese lugar como para que vayan con amigos y a comer. Yo, parece chévere.
Yo también les quiero recomendar. Quiero recomendar que escuchen la nueva canción de Radiohead que acaba de sacar.
Finalmente, por favor.
¿Qué pasa? Es que cierto miembro de aquí del podcast estaba quejándose que ya han de hablar todo el podcast de Radiohead y la nueva canción de Radiohead. Ya vemos varios de los que nos gusta bastante. Y
está buenísimo el video.
Sí, a mí me gustó. Aprueba la canción, aprueba el video.
Aprueba todo.
Yo no soy tan fan del video, pero a mí también me encantó la canción. Como paré de hacer todo lo que estaba haciendo y me senté a escuchar como 5 veces.
Burn the Witch, así se llama, ¿no?
Sí, y salió ya como un video porque parece que es... Tiene un montón de no sé cómo llamas, de referencias a un programa infantil muy común en,
sí,
en el Reino Unido.
Sí, justo estaba leyendo
eso. La estética, los personajes. Entonces, parece que hay bastantes mensajes políticos en el video que hay que ver como...
Y estaba leyendo la letra y tiene relación un poco con el video. Es como una crítica ahí política, industrial... A las brujas. No, Burn the Witch igual es un una expresión, ¿no, Jaime? Eso leí.
Quemar a la bruja.
Sí, no
estoy muy al tanto de expresiones británicas.
Leí que era una expresión aparte de que literalmente se llama como la quema de una bruja. Uh-huh. Literalmente, pero también es una expresión británica cuando dices una idiotez. Y es como que ándate al diablo, cacha, Burn the Witch. Así. Eso leí hoy.
Puede ser. Sí, uh-huh. No estoy al tanto de
pero
expresiones
británicas.
Pero bueno,
en británicas. Fin, verán, analizarán. Estos manes siempre tienen cosas interesantes.
O podemos seguir hablando y hacemos doble show y después edito.
De una.
Si es que están con viada.
Yo estoy con viada.
Claramente no. Entonces
sí, no nos vamos a despedir porque yo quería decir una cosa.
Ah, muy bien. Que sí, se despida Roberto, por favor. Despídete, ¿sí? Roberto.
No. Es que yo solo quería...
¿Quieres tener la última palabra? Eso es.
Con una cursilería. Y le quería mandar un saludo a mi amigo Eduardo que está en Francia. Él vive allá y dijo que anda escuchando el podcast y que le gusta y le divierte mucho. Y dijo que de su parte le agradezca a la Dani Uvidia por haberle presentado el Hardcore History, ¿era? ¿Sí? Dijo que
sí,
le gustó mucho. Y nada, eso.
Solo sí, saludos para Eduardito, que lo queremos todos.
Sí, hola Eduardo.
¿Qué es el Hardcore? ¿Qué?
Hardcore History.
Es de lo de la semana
claramente
pasada,
no
lo que
escuchaste
hablábamos.
El podcast
ah,
anterior.
Sí, escuché.
Claramente nos presta toda la atención del
sí,
planeta.
Sí, 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 se nota que escuchaste. Sí,
sí, full, full.
Sí, bacanazo. Yo te llamo.
Yo te llamo, no me llames.
Te llamo, ya, chévere.
Ah, y para los que tengan el disco de David Bowie, también salió algo interesante hoy, el disco de vinilo.
Que hay que ponerle al sí. sol.
Que si le pones al sol la parte adentro del disco.
Ajá, algo bajado.
Salen estrellitas.
Salen estrellitas.
Oh. Sí, lo que no han confirmado es todavía si es que es la primera y la segunda edición, porque claro, ese disco se agotó, súper agotó.
Hablamos del vinilo, ¿no?
Por si acaso.
Sí, del vinilo, ajá.
Vinilo.
Yo tengo el vinilo, pero tengo la segunda edición, entonces apenas pueda le voy a poner
a
la...
Apenas sale el sol mañana, le vas a poner ahí para ver.
Sí, pero dicen que se tarda de 1 a 3 horas. Para el próximo podcast podemos...
Alguien que tenga más tiempo.
Sí, alguien que...
Mirar las estrellitas.
Sí, pero bueno, para la próxima semana podremos tener como... Les podré comentar si es que mi disco de vinilo de David Bowie, el Black Star... Si es que explotó o no. Si es que se ven esas estrellitas o no. Les vamos a poner también el link a eso.
Para la próxima semana. Y para la próxima semana seguimos hablando. Así que esto fue Cállate un ratito. Adiós. Digan chao todos.
Chao.
Chao a todos.
Chao a todos.
Chao. Chao.